Hola y bienvenidos un miércoles más de Cada 2 a Radio Terror. Hoy venimos a hablar de una de las asesinas en serie más prolíferas de la historia. Mató a casi unos 600 hombres, pero lo más curioso era la forma en la que lo hacía, ya que, sorprendentemente, ella realmente y físicamente no mató a casi nadie. ¿Cómo pasa todo esto? Os preguntaréis. Pues eso es lo que vamos a comentar hoy. Antes que nada, siento dejaros con la miel en los labios, pero primero haremos un repaso de comentarios, ya que el episodio anterior fue el misterioso caso del Hotel Cecil y hay muchísimas teorías nuevas, comentarios, etc. También otra cosa, si me notáis la voz así un poco extraña, es que me estoy constipando. Entonces, bueno, estoy un poquito afónica, con un poco de mocos. No me encuentro mal, con lo cual es algo positivo, pero sí que es cierto que quizás en mi voz se nota un poquito, pero bueno. Ya veremos cómo me queda la voz después de hablar durante 2 horas sobre este caso. Pero bueno, eso ya es un problema para Blanca del futuro. Empezamos con los comentarios. Empezamos con las teorías sobre el caso de Elisa Lam. Tenemos mucha gente que cree que fue un asesinato o que hubo una tercera persona involucrada. Irene Rivera Domingo dice, súper interesante tu podcast, como siempre. Jolín, muchas gracias. Si es verdad que la tapa estaba cerrada, está claro que alguien más estaba con ella. Seguramente fue un asesinato y el hotel no quiere saber nada. Es que lo de la tapa es una cosa extraña porque es que yo, durante toda la investigación del episodio, hablaban sobre la tapa cerrada, acabo el guión, veo el documental para poderlo comentar en el podcast también y ahí es la primera vez que escucho que la tapa estaba cerrada. La tapa estaba abierta, con lo cual fue una cosa extraña porque es como, por una parte fue como, ¿qué ha pasado aquí que de golpe la tapa estaba abierta? Y después también empecé a pensar y a hacerme huellas diciendo, ¿no será que los productores de este documental les interesa comunicar que la tapa estaba abierta para poder implantar como una nueva narrativa? ¿Sabes lo que quiero decir? Con lo cual la tapa es una cosa extraña, no sé, también es otra teoría para otro caso porque hay una cosa muy rara con el tema de la tapa. Después, Ana Esger dice, muy extraño puesto que la tapa estaba cerrada, que ya lo hemos comentado, y dice, no tenía agua en los pulmones. Para mí que el personal del hotel intentó ocultar lo que pasó, ya fuera intencionado o no. María también dice, que no se encontrara agua en los pulmones creo que dejan bastante seguro que murió fuera del agua. Yo opino que Elisa Lam la asesinaron, pero era más fácil cerrar el caso, pobre Elisa. Este cerrar el caso pasa muchas veces y es la cosa más frustrante de todas porque es que, siento ser así de fría, pero las personas que ya no están aquí, ya no están aquí. Pero las familias, los amigos, que tienen que vivir con el peso de que no pueden cerrar ese capítulo porque quien sea haya decidido, venga, hasta aquí hemos cerrado el caso y adiós, me parece tan cruel. No sé, ¿por qué es esto? Las personas muertas, lo siento mucho, pero ya está, ya no tendrán que vivir con ese peso. Pero las personas que nos quedamos aquí, que se quede el caso sin cerrar cuando es una persona tan cercana a ti, ha de ser tan doloroso y tan frustrante. Milly Sánchez también comenta el tema del agua en los pulmones porque dice que le hace pensar que fue un homicidio. La verdad es que predomina bastante la opinión de homicidio. De hecho, en Caraballo López María tiene incluso sospechosos, o sea, apunta el dedo y todo porque dice, yo tengo una teoría un tanto macabra. ¿Y si ella se puso así porque alguno de los primeros compañeros lo planeó todo y le quitó las pastillas? A ver, es una teoría, podría ser, o sea, quiero pensar que no, ¿sabes? Porque es que quiero ser positiva y tener esperanza en la humanidad, pero es una teoría como cualquier otra. Oclo incluso también dice, una de mis teorías es que algo le ocurrió en los ojos, le echaron algún producto y ella trataba de huir sin llamar la atención pero sin apenas ver, por eso se movía así o se acercó tanto a los botones. Yo pienso, no estoy segura, pero pienso que si hubiese sido algo así, en la autopsia se hubiese visto, hubiese quedado documentado, pero bueno. No sé, también puede ser, es que no sé. Es un caso que generalmente sí que me pasa que me decanto por una teoría más que por otra, pero cuando la gente dice, no, simplemente se cayó en el depósito de agua, digo, ah, claro. Después la gente me dice, no, alguien la mató, y digo, ah, claro. Es como que mi cabeza es como que no se puede decidir por una o por otra. Y hablando del hotel, Peace Out dice, siempre me ha dado tanta curiosidad el caso de Elisa Lam y no tanto por lo supuesto paranormal. Me pasa igual, yo es que no creo en estas cosas, pero bueno. Sino que siento que el hotel ocultó información de lo que sucedió. Me parece ilógico que no exista evidencia, ¿verdad? Es como, ¿cómo no? En plan, hay miles de personas en ese hotel. Quizás no hay cámaras en todos los pasillos, pero ha de haber más testigos, más cosas, no sé. No lo sé. Es que es un caso muy complicado. Dance también dice, no entiendo la poca colaboración por parte del hotel. Ellos saben claramente lo que está pasando dentro del edificio y aún así parece que no hacen nada para evitar que esto siga sucediendo. Ya, o sea, por ejemplo, algo tan sencillo como bloquear las ventanas para que solo se puedan abrir y para ventilar, ya está, con eso ya evitarías diferentes suicidios, ¿sabes? aunque también hay personas que no hablan del hotel o del asesinato, sino que comentan más sus aspectos de salud mental. Alex León dice: yo creo que fue fruto de su paranoia por sus trastornos mentales, que tuvo alucinaciones que le llevaron a huir de algo o a alguien imaginario y meterse ahí. Es que yo también pienso que esto es bastante probable. Sofía también comenta: pienso que Lisa en sus delirios o su desesperación llegó a un lugar y cayó en el tanque. Incluso pienso que ella misma lo abrió y se metió intentando esconderse y algún personal del hotel la cerró. Yo esto también lo pienso, en plan de, ¿puede ser que alguien, cuando Lisa se metió en el tanque, lo vio abierto y sin pensar dos veces lo cerró en plan de, ay, el depósito está abierto, voy a cerrarlo, sin darse cuenta que había una persona dentro? ¿O es muy iluso de mi parte? Es que no sé si al cerrar la tapa ves dentro y puedes ver que hay una persona, no lo sé, pero también es una de las teorías que a mí me ronda la cabeza, como que fue algo medio accidental, es decir, Elisa se cayó por lo que fuera en el depósito y alguien, a ver la tapa abierta del que trabajaba en el hotel, dijo, ay, voy a cerrarla, ¿me explico? Flowers Jones también dice: yo tampoco creo mucho en eso de lo paranormal, pero sí creo en las vibras, y yo creo que este hotel estaba lleno de malas vibras y por ello siempre atraía a ese tipo de gente. Pues mira, Flower Josh, me pasa como a ti. No creo en lo paranormal, pero sí que creo... Bueno, yo le llamo energías más que vibras. Sobre todo las energías que desprenden los lugares, como en este caso, las personas. Yo también creo en estas cosas. Lo he puesto porque me parecía curioso, porque refleja bastante mis creencias. En fin, más comentarios sobre el caso. Ya el último. Alba dice: me enfada mucho a veces la ley y cómo se llevan los casos sobre la violencia o asesinato de las mujeres. ¿Cómo es posible que lo saquen de la cárcel por escribir poemas de arrepentimiento? Se refiere a uno de los asesinos en serie que se hospedó en el hotel y que comentó en el caso. A mí, yo estaba leyendo esa parte del Hotel Cecil y no daba crédito. O sea, por escribir cartas de arrepentimiento, que pueden ser perfectamente impuestas, por escribir poemas, la gente dijo, ah, sí, me he olvidado que ha violado y ha asesinado. Bueno, violado no sé si iba a violar, creo que sí. Pero bueno, ha hecho cosas malísimas a mujeres y por escribir poemas de, yo qué sé, de lo que sea, nos olvidamos. O sea, a ver, un asesino en serie puede ser perfectamente creativo, ¿sabes? En plan de, no tiene nada que ver. Y me enfada mucho, porque es lo mismo que he comentado antes. Las personas muertas ya no están aquí, pero la familia de esa chica que tuvo que ver como el asesino de su hija, de su hermana, de su amiga, escribía poemas y era prácticamente un top bookseller. Salía por la tele. Es que, tú imagínate lo duro que debió ser. Me parece fatal. También en los comentarios tenemos propuestas de diferentes casos, como por ejemplo, para comentar algunas, J.C. Lidugar, La Dalia Negra, Elizabeth Fitzgerald, el caso de Lady Di, los Picoanachis de México, que son unas abuelitas que se ve que asesinaron, me parece bastante interesante, El Lobo de Galicia, Bobby Dunbar, Teresita Bassa, Jeff Warrens. Quiero hablar de Jeff Warrens, pero es que será un episodio muy tosco, entonces ha de ser cuando tenga bastante tiempo. Jack el Destripador, de verdad que me lo apunto todo, tengo como un Trello con tarjetitas de cada idea que me proponéis, en qué episodio me lo proponéis, las fuentes que a veces me dais vosotros mismos con diciendo, pues hay tal documental o hay tal artículo, me lo apunto en esa tarjetita, de verdad que me lo apunto todo y voy haciendo como una hormiguita poco a poco, caso a caso, así que paciencia por favor. Y después, hablando de Jack el Destripador, quería recomendaros un libro que me acabé pues este fin de semana, porque no tiene nada que ver con el caso, pero pensé que os podría interesar. Se llama A la caza de Jack el Destripador y es un libro de ficción, pero basado en los asesinatos de Jack el Destripador, y consiste en una chica que le interesa mucho el mundo de la ciencia, pero en la era victoriana. La era victoriana era súper, súper machista. Se creía que las mujeres éramos seres débiles, que no podíamos estar interesadas en algo tan masculino como la ciencia. Entonces, bueno, es bastante escandaloso, pero poco a poco acaba descubriendo el misterio de Jack el Destripador. A ver, es un buen libro pues para entretenerte, leer y eso. Sí que es cierto que, por ejemplo, yo con los personajes principales no empatice mucho. El personaje principal masculino me cae fatal. Ella, ni fu ni fa, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero aún así está bastante interesante, y si sabéis un poquito sobre el caso de Jack el Destripador, pues podéis relacionar cosas, que a mí es lo que más me gustó del libro, más que nada porque además al final de todo, y esto no me lo esperaba y fue mi parte favorita de todo el libro, la autora te explica los casos del libro explicándote en qué se basó del caso real de Jack el Destripador. Además es un caso súper misterioso, fue el primer asesino en serie documentado de la historia, aunque se cree que hubo una mujer antes que él, que lo quiero comentar todo eso en un episodio. Y nada, pues esto, era simplemente porque como lo leí, justo me comentasteis sobre Jack el Destripador y pensé que si os interesa el true crime y todo esto os podría gustar, pues os recomiendo este libro, se llama A la caza de Jack el Destripador. Bueno, ahora ya sí, después de daros la chapa durante, yo que sé, que habré llevado 5 o 10 minutos, podemos proceder con el caso. nos situamos en el siglo XVII, en la Italia renacentista, en Palermo más concretamente. Allí encontramos una tienda de cosméticos de Giulia Tofana. Tiene un cosmético, bueno, el cosmético más famoso que tiene es Acqua Tofana, pero lo que no os imagináis es el por qué este cosmético en concreto era tan famoso. A Giulia Tofana se le describe como una mujer muy hermosa que se quedó huérfana a los 13 años cuando su madre, que también tenía una tienda de cosméticos, fue ejecutada por la sospecha de que había asesinado a su marido envenenándolo. Giulia continuó con el negocio familiar y no habló solo de la tienda de cosméticos, que también, sino de la creación de Acqua Tofana, una mezcla de arsénico, plomo y veladona que era letal. Giulia Tofana creó su propio veneno, el Acqua Tofana. Por cierto, si os interesa la historia del arte, hay muchos retratos de artistas prerrafaelitas, que son mis favoritos, de Giulia Tofana, y que son muy chulos, por si os interesa, porque además también veis como que hace algún tipo de sustancia verde que se supongo que debe hacer referencia a la Acqua Tofana. Entonces, si os interesa, podéis buscar en Google para haceros una idea de cómo es el imaginario de esta persona. Todos los productos que he comentado, la veladona, el arsénico, el plomo, etc., pese a que ahora nos suenan como lo último que nos querríamos echar a la cara, en aquel momento era bastante común y se usaban como maquillaje o productos de belleza. El plomo, por ejemplo, se usaba como base para blanquear la piel, lo usó muchísimo Isabel I. El arsénico se usaba para eliminar ciertas manchas, pecas, marcas y cosas así. Y la veladona, curiosamente, se usaba para dilatar las pupilas y dar un aspecto como más cookie a los ojos, pero bueno, tan cookie que al final te mata y todo. La veladona también era muy común usarla en la época victoriana, cuando la gente tenía tuberculosis. Pensaron que el aspecto que daba el tuberculosis de mejilla rosada, piel así blanquecina, ojos como cristalosos, era muy atractivo, con lo cual la gente que no tenía tuberculosis lo falseaba con veladona, por ejemplo, pero lo que comento, la veladona era bastante tóxica y hacía daño a los ojos. Pero bueno, volvemos al Renacimiento, que es que si no me voy por las ramas. Tras la muerte de sus padres, Giulia pasó mucho tiempo con boticarios y de allí aprendió sobre la creación de medicinas, cosméticos, tratamientos médicos y este tipo de mezclas. Se casa y se muda a Nápoles. Poco tiempo después tiene una hija llamada Girolama Spera y posteriormente el marido de Giulia murió. No hay mucha información de cómo murió este hombre, pero bueno, yo tengo mis teorías según el historial de esta persona, no sé vosotros. Finalmente se mudó con su hija a Roma. Giulia creó un negocio exitoso, cosa que era súper poco común porque era una mujer sola con una hija que se pudiese salir adelante sin la prostitución y que encima tuviese un exitoso negocio, era bastante sorprendente. Más que nada porque, bueno, yo creo que no digo ninguna novedad cuando comento que las mujeres en ese momento, sobre todo, estaban siempre atadas de alguna forma a un hombre. Primero sus padres, después sus maridos, etcétera, y que además estos maridos habían sido escogidos para ellas, o sea, no lo habían decidido ellas. Era el momento de matrimonios de conveniencia y el divorcio no era una opción. Todo esto que comento tiene relación con el caso, ya veréis. Las mujeres tampoco tenían ningún tipo de control ni poder sobre sí mismas ni nada. Las cuatro opciones que tenían las mujeres eran o meterse a la monja, ser solteras y muy probablemente acabar prostituyéndose para ganarse dinero y poderse mantener, continuar con el matrimonio o ser unas viudas respetadas. Además, también era bastante común que los maridos fueran violentos y abusivos hacia sus mujeres y además las mujeres no tenían ninguna ley que las protegiese y solo podían escapar cuando su marido moría. Esto nos suena muy de antaño, pero por ejemplo en España hasta 2004 no se pone en el Código Penal la Ley Integral contra la Violencia de Género. Es decir, hasta 2004 no había ninguna ley que protegiese a una mujer de la violencia de su marido. O sea, la violencia doméstica, la violencia de género era algo como privado y hasta 2004, hasta un caso muy sonado que una mujer acabó siendo quemada viva, no pusimos en catalán se dice fil a la agulla, como diciendo, no pusimos el primer paso hacia proteger a estas mujeres. Pero bueno, pues imaginaros cómo era en el Renacimiento, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Qué pasa? Que todo esto provocaba muchísimo dolor a las mujeres que solo podían escapar, como he dicho, cuando su marido moría. Esto, en el Renacimiento, provoca que muchísimas mujeres desesperadas empezaron a buscar la forma con la que podían deshacerse de sus maridos porque la cuarta opción, es decir, la opción de ser unas viudas respetadas, era como la más atractiva. Y aquí es donde entra al juego el negocio de Giulia Tofana, que tras haber visto cómo su padre era violento con su madre, decidió ayudar a las mujeres que se encontraban en una situación similar de abuso. Giulia Tofana, como he dicho, tenía un negocio de cosméticos y de productos de belleza en Roma elaborados por ella misma, que además tuvieron muchísimo éxito, muchísimos clientes, que en su mayoría eran mujeres, o sea, pocos hombres entraban en el local, por no decir ninguno, y allí es donde las mujeres podían acceder a la aquatofana, que a simple vista parecía como un aceite o un producto de estética normal, pero lo que contenía en su interior te podía matar con tan solo unas pocas gotas. Además, era imperceptible, no tenía color, no tenía sabor y no tenía olor. Literalmente, el veneno perfecto. Sus clientas fueron aumentando de boca en boca, era como un secreto a voces, pero solo entre las mujeres, porque como he dicho, sus clientas eran solo mujeres y no era un espacio monopolizado por hombres, era un espacio donde se podían sentir, entre comillas, seguras. Y sus clientas, como Julia era alguien que las había salvado, por así decirlo, y le tenían pues cierto cariño, la protegían. Con lo cual solo recomendaban el Aqua Tofana y el negocio de Julia Tofana a personas de confianza. Más que nada eran muy cuidadosas con estas cosas porque si enviabas a alguien que se podía chivar o descubrir todo este tinglao, Julia acabaría ejecutada por asesinatos, pero ellas mismas también podrían acabar ejecutadas porque ellas fueron quien cometieron el asesinato de sus maridos. Entonces era como un secreto entre Julia y todas sus clientas. Además, curiosamente, Julia hacía como una especie de chequeo a los nuevos clientes, bueno, nuevas clientas. En plan preguntar de parte de quién venía, iba a esa persona y les preguntaba si podía confiar en esta nueva clienta, etc. La verdad es que parece ser una mujer bastante inteligente, porque en el caso de que no pudiese confiar, de que alguien le dijese, mira, esta mujer se va a chivar, pues le vendía un colorete normal y corriente y ya está. Pero si por lo contrario le decían, pues sí que puede confiar, pues entonces ya le comentaba lo de la aquatofana. Cuando Julia vendía la aquatofana, les daba como unas instrucciones de cómo usarlo y cuántas gotas administrar para que fuera como más sutil, ya que la rapidez de la muerte dependía de la cantidad de aquatofana que tomasen. En plan, les puedes dar el bote entero y tumbarlos, pero claro, igual eso queda bastante sospechoso y Julia Tofana era la primera interesada en que no pasase eso. Así que les indicaba que usaran 4 gotas, 4 o 5 gotas en la bebida o comida de sus maridos y poco a poco su salud irá empeorando de forma progresiva y poco sospechosa, con síntomas similares pues, a un virus o a un resfriado común, e incluso si sus maridos ya tenían una enfermedad existente, lo que haría la aquatofana sería agravar los síntomas y que acabase muriendo por esa enfermedad. Es decir, imita las muertes de causas naturales. Además, no quedaban restos en el cuerpo, es decir, restos que se pudiesen detectar en los médicos de la época, en plan, si lo haces ahora, igual te pillan en el primer minuto de la autopsia, pero en el Renacimiento era bastante diferente. Julia Tofana también les daba algunas notas de cómo actuar para no levantar sospechas, es decir, mostrar preocupación, nervios, agitación por el estado de su marido que se estaba deteriorando. Y también les decía, sobre todo después de la muerte, exige una autopsia porque como el veneno era indetectable, como he comentado, la viuda parecería 100% inocente. Con las primeras gotas, los síntomas eran sutiles y poco preocupantes como para llamar a un médico. Pues yo que sé, malestar, quizás dolor de cabeza. La segunda dosis ya traía pues la fiebre alta, quizás diarrea, mucha debilidad. La tercera daba síntomas como de cólicos estomacales, dolores punzantes, ardores, vómitos, deshidratación. Y la cuarta dosis, que era la última, ya era la letal. Los médicos la verdad es que estaban bastante confundidos y diagnosticaban cosas como enfermedades comunes y poco sospechosas, y además también estaban sorprendidos porque las muertes eran como muy repentinas y al ser tan de golpe, los maridos se ocupaban de preparar la herencia como con prisas, dejándolo generalmente todo a su mujer, y eso también era un punto positivo para comprar el aquatofana, porque al final te quedabas todo lo de su marido, porque como estaba muriendo tan deprisa y quien estaba allí cuidándolo era como su mujer, con lo cual lo dejaban toda la mujer. Una mujer que, aparentemente, como le había indicado Julia Tofana, lo estaba cuidando, preocupándose por él y trayendo una sopita calentita y con unas gotas de aquatofana. Ahora quiero comentar una cosa muy curiosa, que es el tema del veneno en la historia de la criminología, ya que la historia y los estudios criminológicos demuestran que el veneno ha sido el arma por predilección de las mujeres, concretamente. ¿Por qué? Pues porque permite contrarrestar la fuerza física que tiene un hombre en comparación de una mujer, es decir, debilita físicamente a un hombre, y además, como las mujeres siempre han estado relegadas a ese papel de cuidar, de hacer la comida, etc., era una forma muy sutil de envenenar. No te imaginas que una mujer puede hacer cosas así, porque cuando piensas en asesinato, piensas en violencia en fuerza, sangre, etc. Con el veneno, todo esto se sustituye por paciencia, astucia, disimulo, es decir, no hay violencia, que es algo que, por temas de sociedad, no asociamos generalmente a la mujer. Julia Tofana era muy buena en su trabajo y estuvo 50 años con la tienda de cosméticos, pero todo tiene un final. En su caso fue por una clienta, la cual quería salir de un matrimonio en la cual ella estaba siendo maltratada, había comprado agua tofana, había hecho sopa para cenar y había puesto 3 gotas, tal y como Julia le había indicado. Pero cuando su marido se estaba acercando la cuchara a la boca, no pudo aguantar más y le dice que pare, le grita para. Y el señor en plan, ¿qué le pasa a mi sopa? Quiero mi sopa, ¿sabes? Entonces la mujer no quería contarle la verdad, obviamente, pero estaba entre la espada y la pared. Es decir, o se lo cuenta y acaba mal, o no se lo cuenta y su marido insistiría y también acabaría mal. Su marido al final la empuja y la empieza a golpear hasta que le cuenta todo. Este hombre va a la policía con su mujer, que la someten a torturas para que saque toda la información que tenía, pero alguien paralelamente se enteró de todo esto y se lo contó a Julia, que huye y busca refugio en una iglesia. Muchas clientas además también la protegieron, haciendo que tuviese como más tiempo para poder huir. Empiezan a correr los rumores, uno de ellos diciendo que Julia estaba envenenando toda el agua de Roma, cosa que no era verdad, solo estaba envenenando sopas y copas de vinos de maridos que maltrataban a sus mujeres, pero bueno, la gente, bueno, se enfada mucho, el pueblo romano quiere matar a Julia y la policía forzó la entrada en la iglesia donde se estaba escondiendo y la sacó a rastras del santuario para ser interrogada. Bueno, interrogada, dicho de otra manera, la torturaron para que diese nombres y datos para encontrar a todas sus clientas. Y básicamente proteger a los maridos de estas mujeres, que sí, que estaban muertos, pero si las hubiesen protegido de su abuso, no habría nadie muerto y nadie a quien ejecutar en ese momento. Pero bueno, me estoy avanzando a las conclusiones. Julia, bajo tortura, dijo a un montón de gente y se calcula que mató a unos 600 hombres, pese a que la gente se cree que fueron más. La ejecutaron en el 1659 junto a su hija y otros empleados de la tienda. Su cuerpo fue tirado en las puertas de la iglesia en plan, bueno, vosotros la habéis protegido, ahora os ocupáis del cuerpo, hasta luego. Algunas de sus clientas también fueron ejecutadas y otras fueron encerradas y tapiadas en calabozos. Hay una teoría de gente que opina que Julia realmente no hizo nada, simplemente era una mujer con un negocio exitoso y el simple hecho de ser mujer ofendía a las autoridades. Finalmente la mataron a ella por esto y a otras clientas de su tienda de cosméticos. Hay rumores también de que en el siglo XVIII fue envenenado con agua tofana Mozart. El rumor de hecho lo empezó él mismo diciendo: alguien me dio agua tofana y calculó el momento preciso de mi muerte. Y sí que es cierto que se han encontrado grandes cantidades de arsénicos en manuscritos de Mozart y el agua tofana se hace con arsénico, pero no hay por dónde coger esta teoría en realidad porque las autoridades creyeron que murió de sífilis y que quizás el arsénico pues provenía del maquillaje o de otro producto que quizás estaba usando Mozart. A ver, antes que nada, por favor, no envenenéis a nadie, eso para empezar. Pero esta historia sí que es cierto que me deja un poco cuestionando mi moralidad, realmente, en plan, está muy mal asesinar, no hace falta que lo diga, o sea, es obvio. Pero a la vez pienso que es muy probable que si estas mujeres hubiesen tenido otra opción, no hubiesen caído en esto. Es decir, se encontraban realmente sin ninguna otra opción diciendo, es que si no hago esto, quizás la que me muera sea yo. En plan, Julia ve cómo su padre pega a su madre, ve cómo esto sigue pasando, que hay mujeres atrapadas en matrimonios en los que se están siendo abusadas físicamente, sexualmente, psicológicamente y nadie hace nada, ni la policía, ni las leyes, ni nadie. En plan, las mujeres llegan a pensar que es mejor morir ejecutada por intentar escapar de eso que seguir viviendo con su marido. Ese era el nivel, entonces me deja un poco como en jaque mate dudando de mi propia moralidad. Me interesa mucho ver un poco qué opináis vosotros, porque es que es eso, es como no lo quiero justificar, pero lo llego a entender, no sé si me explico. En fin, en cuanto a recomendaciones actuales, hay un libro que yo no sabía que existía hasta que preparé este episodio, y mira que ese caso me ha interesado durante muchísimo tiempo, porque es un caso vintage, que es como llamo yo a estos casos un poco más antiguos, que ya sabéis que me parecen súper interesantes, pero bueno, el libro se llama The Poison Keeper. No he podido encontrar la traducción al español, pero es básicamente la historia de Julia Tofana. Yo aún no me lo he leído, pero sí que me lo he pedido por Amazon y ya os diré qué tal. En cuanto a películas, por ahora no hay ninguna película sobre la Acqua Tofana o Julia Tofana, cosa que me parece sorprendente porque es una historia verdaderamente fascinante. Pero si estás escuchando esto después del 2023, ya podrás ver una película que se llama Acqua Tofana, dirigida por Valeria Gay Germanica, basada en Julia Tofana, y que está prevista para que salga a finales de 2023. Yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de verla, porque como no hay ninguna película sobre esto, pues tengo muchísima curiosidad. Y también he encontrado un artículo del País que dice que hay una obra de teatro en la Abadía, en Madrid, de la historia de la primera asesina en serie de la historia, que es Julia Tofana. Sí que es cierto que pienso que hay asesinas en serie anteriores a ella, pero eso es como se titula el artículo, por si lo queréis buscar. No he sabido encontrar más información, pero bueno, es una obra de teatro, se supone, de la Abadía sobre Julia Tofana, por si os interesa y por si estáis por la zona. Y hasta aquí el episodio de este caso. Decidme, sobre todo, decidme quién creéis que son las verdaderas víctimas de esta historia, porque yo tengo sentimientos encontrados. Tenéis el espacio ese de preguntas y respuestas, como siempre, para poder opinar, que además sois como súper participativos y eso me gusta mucho, más que nada porque yo cuando escucho podcasts siempre soy como modo incógnito, en plan de No escucho el podcast, pero no comento nada. Entonces me hace mucha gracia que comentéis y sobre todo me hace muchísima ilusión. Más que nada porque me gusta mucho la gente que muestra entusiasmo por aquello que les gusta. En plan, de aquellas personas que son como, no, me da igual la vida, no me importa, no sé qué, me dan una rabia. Es en plan, de no puede ser. En cambio, que la gente muestra entusiasmo por lo que le gusta. Cuando escuchas a alguien hablar de algo que le gusta y se le iluminan los ojos, es lo mejor del mundo. Pero bueno, entonces que la gente muestra entusiasmo por algo que hago yo, pues me hace mucha ilusión. En fin, que me voy por las ramas. Nos vemos de aquí 2 miércoles. Mientras tanto, ya sabéis que no paro quieta, así que podéis verme por TikTok. Además, tengo 4 perfiles diferentes que podéis echarles un ojo. También tengo 3 Instagrams. La semana que viene voy a hacer mi sección a la radio, así que podéis escucharme por ahí también. Tenéis 1000 cosas más en el link de la descripción del episodio. Muchas gracias por escucharme una vez más. Espero que os haya parecido interesante y adiós.